Te consultan por qué haces esto, por qué haces lo otro. Lo hablé con Figueredo, lo hablaba con la gente, con la mesa de fútbol de Olimpia. Después hay muchos que te preguntan más por qué no juega el que no está. A veces son familiares, a veces no son familiares. No depende de eso. Pero a veces te preguntan más por eso que cómo está este equipo. Como hablaba con el presidente de 12, ¿no? Profe, pero no. Es difícil encontrar esa dinámica en el juego. Sí, pero nosotros tenemos un plantel de una media de 32 años. Buenas personas, buenos profesionales. ¿Cómo hacemos con una media de 32 años ser un equipo dinámico? Esa es la realidad. No es ser malos o buenos jugadores. Es la realidad. Si vos querés tener un equipo dinámico, vos no podés contratar 12 jugadores arriba de 32 años. Podés contratar 3, 4 y tener un mix. Entonces podés tener un equipo dinámico. Sí, bueno, pero ya lo que contratamos. Yo no estoy criticando lo que vos contrataste. Yo estoy poniendo que vos estás diciendo que no tenemos un equipo dinámico. No, no vas a tener. No lo tuviste anteriormente, no lo vas a tener conmigo y va a ser difícil que lo tengas después. Porque yo con 35 años no era dinámico. Sí podía mentalmente posicionarme mejor, tener menos errores, pero si todos mis compañeros eran de mi misma edad, si no tenía un Maxi Biancucci, si no tenía un Pablo Ceballos, si no tenía un Ariosa, si no tenía un Fabio Caballero atrás nuestro con Marín que marcara, iba a ser difícil para el equipo de Peluso. Teníamos tres adelante, Luis Neri, Maxi y Pablo. Buena dinámica, buena técnica. Yo y Marín, grandecitos. Romero, grandecito atrás. Quique Mesa, buena edad. Ariosa, buena edad. Jamelo, Nájera, buena edad. Fabio Caballero, fundamental. Hernán Pérez, en un momento, fundamental. Miguel Amado. Los mix hacen que de que los equipos puedan ser dinámicos. Entonces, es un poco a veces complejo poder hablar de fútbol y con argumentos. Porque los argumentos son ganás o perdés.
Sí.
Y es real, si no ganaste tenés que ir, está bien.
Y más todavía con un equipo que está peleando la permanencia.
Exactamente. Pero, repito, si vos tenés 7 jugadores de 35, 2 de 39, 3 de 33, es difícil hacer un equipo dinámico. Tenemos que jugar mejor con la pelota al piso. Bárbaro. Ahora, no somos dinámicos, no vamos a presionar. No, no vamos a poder presionar. No va a poder presionar ningún entrenador. Tuvieron 5 entrenadores. Ninguno pudo presionar, pero obviamente que a ver. Es real. No es hablar mal de los jugadores ni los entrenadores.
Claro.
Es la realidad de si vos tenés un equipo grande y es difícil. Más peleando el descenso. Si vos tenés un equipo grande de edad y es un equipo grande capaz que pueda pelear un título. Y bueno, capaz, entre la gente, la capacidad de los jugadores de ese recorrido internacional y de todo eso, bueno, capaz la podés ganar algunos partidos y podés resolver algunos partidos. No todos los partidos, bueno, yo creo que lo vas a poder resolver con todos los jugadores grandes. Menos en el fútbol de hoy en día, ¿no? El fútbol de hoy en día marca otra cosa.
Y el ejemplo de un equipo que apostó mucho a jugadores grandes, pero que también los mezcló bien, era Libertad en el último tiempo, que tiene jugadores veteranos, pero al mismo tiempo, como decís, complementa.
Tiene un mix.
Sí,
vos
dos
tenés
o
Roque,
tres.
Tacuara,
Y el arquero es el otro.
Piri,
Sí.
vos tenés un arquero que. Ah, Roque, Tacuara, no sé. Desde que volvieron son figuras.
Sí. También estamos
Entonces,
hablando de cierto nivel.
Claro, el
saquémoslo
nivel,
de.
claro, el nivel también.
Saquémoslo
De otro.
de esas jugadores grandes.
No es solo de data ahí el tema.
Claro,
la
es.
capacidad que tuvieron ellos en su recorrido en el fútbol. Lo siguen demostrando hace 7 años que volvieron. Cada 2 años terminan estando en los top 3 de goleadores todos los años.
Sí. Y ahora Tacuara terminó como
otra
goleador.
vez.
Sí.
Y Sergio, a vos te tocó, como estabas contando, 12 de octubre, Resistencia, dos equipos que estaban en situaciones muy complicadas. Y asumir esos desafíos y saber que te puede complicar a veces para tomar la decisión de asumir, de tomar de ser técnico de esos equipos, ¿cuesta un poco o es un desafío más para tratar de mejorar y tratar de darle mayor a un equipo que está complicado como en los casos de los dos?
Es un desafío lindo. Si te dieran la oportunidad de ese proceso, como te digo, de a ver si, bueno, llega junio, reforzamos con lo que vos querés, ya le ganaste 2 meses de trabajo. Nosotros no llegamos a enfrentar a nuestros pares. Entonces, a ver cómo. Es la realidad, no es una excusa. Nosotros no pudimos enfrentar a nuestros pares en el momento de que el equipo fue competitivo. Capaz nos hubiera tocado perder, ganar, no lo sabemos, porque no pasó. La realidad es que perdimos con Guaraní y con Cerro Porteño y quedamos afuera. No pudimos nunca competir contra los equipos que están peleando, que siguen peleando hoy en día la zona del descenso. Entonces, el objetivo era recuperar ese equipo, ver qué posibilidad tenían de renovar el plantel, que veo que ahora lo van a renovar. Justo escuché a Recalde el otro día, salieron muchísimos jugadores y bueno, buscar esa posibilidad de poder elegir jugadores y ya ese tiempo que ganaste entrenando y compitiendo, con lo que puedas elegir con tu idea de trabajo, poder irse creciendo desde lo físico y lo técnico, ¿no?
¿Esperas que el próximo llamado sea de un club que tenga otras aspiraciones?
O por lo menos que arranques vos el proceso. Te estaba por preguntar eso. ¿Te gustaría armar el plantel, hacer la pretemporada?
Me gustaría, sí. Yo creo que termina siendo mejor. Termina siendo mejor para cualquier entrenador. No para Sergio Orteman que ponga esa excusa. Mm. No, yo creo que para cualquier entrenador es poder armar ese proyecto con los dirigentes, obviamente, de la elección de jugadores y de poder armar una idea de cuáles son los objetivos claros. Mm. ¿Cuáles son los objetivos claros? Vos armaste un plantel nuevo con 25 jugadores y vos querés salir campeón. Es difícil.
Hace unos días, creo que fue ayer o antes de ayer, charlábamos con Carlos Humberto Paredes también en el canal, que también está a la espera de alguna otra posibilidad. Y le planteamos si él elegiría categoría, si fuera primera, intermedia, ascenso. Y decía, no, si hay un buen proyecto, la categoría pasa a ser algo secundario. Entonces, ¿estás abierto también a que venga un llamado de categorías del ascenso?
Sí, ahora me llamaron hace poquito de un club muy interesante, la verdad, y muy serio. Pero le planteé esto que estoy planteando ahora, de que no tratar de no volver a agarrar un equipo así de que a veces es difícil y que uh-huh. Bueno, pasa un tiempo y pasan 6 meses y pasa 8 meses y no sí. Dirigís y te miran tus profes también y te dicen, che, tenemos que empezar a dirigir. Pero claro. Sí, obviamente, a ver, pensé que en enero o en diciembre sí podía tener un llamado de un equipo intermedia como para armar y poder volver a armar lo que uno quiere y trabajar tranquilo. Bueno, no resultó, pero sí, obviamente que no. Me gusta el fútbol, me gusta estar en campo, disfruto mucho de lunes a sábado o de lunes a viernes el entrenamiento, estar con los jugadores, el hablar con ellos, el poderle transmitir y mostrar lo que uno piensa, mostrarle lo que ellos hacen bien y lo que hacen mal. Se disfruta poco el fin de semana, más allá del resultado, porque lo podés ayudar poco, lo tenés que ayudar en toda la semana los jugadores, el fin de semana lo ayudas poco, la verdad, más allá de algún cambio, que esto con el otro.
Queda fuera de tus manos ya.
Queda mucho fuera, queda mucho a manos de ellos, que bueno, que hay que hacerse también cargo, ¿no?, de la situación, obviamente, porque por algo hacen lo que les gusta, pero bueno, yo creo que la semana se disfruta muchísimo trabajando.
Bueno, 12:33, no queremos extendernos mucho acá con Sergio y no robarle tanto tiempo, ya tenemos una horita desde la llegada al estudio. Al hincha de Olimpia, que siempre te recuerda con cariño, ¿qué le decís y qué estás viendo de Olimpia en la Copa, especialmente este año?
A ver, Olimpia es atípico, ¿no? Nos pasó a nosotros. En el peor momento del club de los últimos, yo creo que Ever vivió un momento crítico en el 2013, crítico del club, y yo creo que este momento el que vivimos nosotros con Julio y con Juan debe haber sido el segundo momento peor, ¿no? Y hasta con un ítem, venían de salir campeón 5 veces, y de no poder percibir sus, sus premios. Entonces, a ver, como hablaba con ellos, ¿no? Parecía que era un castigo salir campeón y no poder cobrar. Entonces, fue duro, pero se transforman en la Copa. Se transforma entre la gente, la mística, el amor por la camiseta, el confiar en esa hinchada, en ese pasaje desde la Villa hasta el Defensor el Chaco para jugarla, y terminan siempre siendo un equipo competitivo. Termina siendo un equipo competitivo y termina siendo, siempre siendo un equipo respetado en Sudamérica por los rivales. Más allá de su actualidad capaz local o de esos buenos momentos malos institucionalmente, y es, no quieren enfrentarlo. Es un club que no quieren enfrentar. No quiere decir que no le puedan ganar ni que vaya a ser superior a los demás, pero sí es un club que respetan mucho en Copa Libertadores y que, bueno, y que la juega, y que la gente juega un papel aparte también, y los jugadores se la terminan creyendo como se la vienen creyendo ahora también de vuelta.
¿Hay alguna decisión que hayas tomado como técnico de Olimpia que hoy decís, esto lo hubiese hecho de otra manera para conseguir un mejor resultado?
Ay, seguro que muchas cosas.
¿Pero te acordás de alguna puntual o alguna que te haya marcado, que inclusive utilizaste ya en los otros equipos que dirigiste?
Seguro que parte de algunas estrategias, de algunas rotaciones, seguro. De algo específico, no. De algo específico, no, seguro muchas.
Y después de aprendizaje constante, Sergio, ¿no? De resistencia, más allá de los resultados, saliste de mejor entrenador.
Vas creciendo.
Sabiendo más.
Yo creo que vas creciendo, como no es lo mismo cuando yo debuté a los 18, 19, ni cuando a mí me toca la suerte de ganar la Copa Libertadores con 22 años, no entendía el fútbol. A los 27, 28 yo entendía el fútbol, cómo se jugaba.
Sergio, ¿cómo manejaste? O sea, ¿cómo tomaste últimamente los elogios y las críticas en cuanto a cuando tu delantero le pega al arco, poste y adentro, sos un técnico de primer nivel, poste y afuera sos un mal técnico?
Es con lo que vivimos. Es con lo que vivimos. Vivimos con esa, con el elogio y con la crítica. Vivimos con el elogio y con la difamación de persona, en realidad. Ya no es crítica con argumentos, ya te denigran como persona, porque es tan fácil la red social, la comunicación, de que esa pequeña palabra ya te denigran como entrenador, ya te quieren basurear a veces como entrenador y como jugador también. Entonces, a ver, estoy en un punto medio. Me equivoco, sí, me voy a seguir equivocando. Seguro que voy a seguir creciendo. Soy un entrenador joven, que creo que tengo 2 o 3 años más para seguir creciendo. Como te decía, a los 23 años, el mejor, mentira, no entendía cómo se jugaba el fútbol. Sí, corría mucho,
corría.
Tenía fuerza física, tenía un gran equipo al lado, teníamos el número uno los dirigentes, teníamos un entrenador ganador de todo. Se juntaron 25.000 cosas para nosotros. Ahora a los 28, 29 años, y aprendí a jugar al fútbol. Cómo posicionarme, cómo moverme. Bueno, espero a los 48, 49, 50 años estar como entrenador consolidado en lo mío. Más allá de títulos o una cosa o la otra, de yo sí estar con la menor cantidad de errores posible. Porque después gana un entrenador de 40 que dirigen por año en cada liga. Entonces tenés 39 fracasados y un solo exitoso. Es la mierda. Hace 25 años que dirige y es un fracasado. Y el que escribe y tiene otra profesión es el exitoso en el fútbol. Entonces es complejo todo eso. Entonces, a ver, lo tomás de donde viene. No lo aceptas, pero es la opinión.
Hay que mantener un horizonte. A Guardiola el sábado por la tarde tenían la hoguera preparada ya por si por ahí no entraba el gol de
Rodri. Guardiola lo iban a destrozar. Sí. Y es un tipo que revolucionó el fútbol. No sé si es el mejor o el peor. Fue un antes y un después en el fútbol de una metodología de trabajo. Y esa es la realidad. Como fue Luis Cubilla acá en Paraguay. Un antes y un después de cómo se trabajaba, cómo vino él. No es mejor o peor. pero ya estaban esperando para destrozar un entrenador que hace 20 años está en la elite. ¿Afuera? Y que lo siguen contratando la elite.
Claro. ¿Afuera, Sergio, existe alguna posibilidad de trabajar? ¿Te llamó alguien?
Tuvimos de vuelta contactos ahí con gente de Bolivia y esperando, sí, con las puertas abiertas para ir afuera y poder salir, obviamente, para seguir creciendo, para conocer otras culturas desde otro lado, ¿no? Ya las conocí como jugador, pero como jugador me miraba a mí. O lo miraba solo al entrenador. Ahora los tengo que mirar a los 25 y prestar la atención a lo que piensa el club, a lo que quieren los dirigentes, a lo que el utilero y toda la gente que trabaja ahí. Entonces, ir desde otro lado, poder salir también sería bueno para el crecimiento.
Sergio, queremos agradecerte tu presencia. Ah, me estaba riendo, siguiendo con el tema Guardiola, porque a mí me causa gracia cuando la gente dice, sí, pero ¿por qué no viene a dirigir a Tacuarí? ¿Pero por qué tendría que venir a dirigir a Tacuarí Guardiola? Si él se...
Ya hizo el trabajo para estar en la liga.
Él se formó en Barcelona y fue tan exitoso que obviamente lo van a llamar los poderosos. Y él se maneja en un ambiente, en un mercado, que ese es el natural para él. Entonces, me río nomás de ese tipo de visiones que tiene cierta gente.
El mismo que trabaja en cualquier oficio de tal puesto. ¿Por qué no es presidente de esa empresa? ¿Por qué él es empleado? O ponelo, ¿por qué en vez de venir Guardiola acá, por qué no va el entrenador del equipo ese que vos quieras a dirigir el Barcelona?
A ver cómo leo.
Claro. O el gerente del banco, ¿por qué no empieza a ser cajero?
Sí.
No.
Hey, y si era tan fácil, ¿por qué no le fue tan bien al equipo cuando él se fue? No, ¿por qué no jugó por eso igual?
Esa visión que algunos tienen tan corta de las cosas.
Y aparte, como si fuese sencillo gestionar tanto ego, ¿verdad?
Ese es su mercado y él está acostumbrado a eso. Sí, pero tienen los mejores jugadores del mundo, te dicen. Pero bueno, pero ese es el mundo donde él se mueve. ¿Y por qué a él le va bien? ¿O por qué él revoluciona
pero
cosas?
Pero tenés 10 equipos que tienen los mejores jugadores. Y sale campeón uno de la Champions. Y sale campeón uno de Inglaterra. Y sale campeón uno de España. Y acá tenés 4 equipos competitivos y sale uno campeón. Entonces todo lo demás no sirve. Es muy, muy delgado ese hilo. Y más hoy en día con lo fácil que dije que es criticar y matar a las personas. No como profesional, sino como persona. Entonces, campeón, estás para dirigir el Barcelona y si perdiste, estás dirigiendo por el nombre.
Y yo sé que obviamente, aparte como estabas mencionando, los 4 equipos que pueden ser acá ahora, en Guaraní el caso de Rodrigo López, que 6 meses estuvo y ya termina saliendo, más allá de lo que pudo hacer o no. También a veces se da un reflejo del poco tiempo que tiene un técnico para poder trabajar en esos casos.
Y a ver, si vos lo analizás un poquito, llegaron casi 18 jugadores a Guaraní, ya casi clasificado a segunda fase sudamericana, y el torneo local, bueno, no terminó peleando de la mejor manera, pero tercero, cuarto, por ahí, ¿no?
Sí, cuarto creo que
terminó. Cuarto, sí. Atrás de Trinidad, sí, cuarto.
Lo que hablamos de cómo están muy ansioso todo ese tema de ganar, 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 pero tengo las condiciones totales para ganar. Se le exige a Olimpia, se le exige a Cerro, obviamente, a Libertad. Y pero Libertad siempre maneja una estructura diferente, ¿no? De mantener, difícil que echen un entrenador, trata de cumplir ese ciclo, de mantener los jugadores. Otro equipo se van 14, vuelven 15, entrenador 3 meses, otro entrenador 2 meses. Es difícil salir campeón así, o es difícil terminar compitiendo así. Creo que los que más cantidad de entrenadores manejen por año son los que más pelean abajo.
Sin duda. Sergio, gracias de vuelta por tu presencia. Creo que se hizo un poco larga la despedida esta, pero siempre hay temas.
Si realmente vamos
a ponernos a charlar, estamos para estar toda la tarde acá. Gracias por tu presencia. El respeto de siempre a tu figura, a tu profesión, porque tiene que estar uno, hay que ponerse.